Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Importante noticia, como sabemos, el acuerdo al que llegaron Hamas y el país Israel para la liberación de rehenes en este momento tan complicado. Estaremos hablando del tema en este programa el día de hoy, por supuesto, es obligado. Y bueno, vamos con José Levy, que nos tiene la información de lo que ha sucedido en estas últimas horas, de lo que se espera para las próximas. Adelante, José.
Seguir con la guerra hasta una victoria total. Así lo afirma el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien asegura que a pesar de la pausa en los próximos 4 días en la ofensiva militar de su ejército en el interior de Gaza, después de esta pausa van a reanudar los combates hasta lograr eliminar, dijo, al movimiento terrorista Hamas. También reveló que ha dado instrucciones al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, de actuar contra los líderes de esta organización. Y esto cuando asegura Netanyahu que otro de los objetivos de la guerra actual es lograr la liberación de los más de 230 rehenes capturados por terroristas en las masacres en el interior de Israel el pasado 7 de octubre. En los próximos días está prevista la liberación de al menos 50 de estos rehenes, entre ellos bebés, niños, menores, las madres de algunos de ellos, también algunas ancianas, pero todo esto estará acompañado de una pausa en los ataques del ejército israelí, algo que se teme pueda llevar a que aquellos que se oponen a esta pausa, aquellos que se oponen a la liberación de rehenes, puedan intentar actuar contra el ejército israelí que físicamente se encuentra ya en el interior de Gaza, y esto puede llevar a una reacción militar del ejército israelí. En cualquier caso, se trata de una situación extremadamente sensible para los familiares de estos rehenes que desconocen totalmente el estado de sus seres queridos, si están o no con vida siquiera, si están o no heridos, si se encuentran unos con los otros o si están esparcidos en distintos túneles durante ya 47 días. Hablamos de niños pequeños, algunos de 2, 3 años, en realidades espeluznantes. Y todo esto cuando asegura ahora Benjamin Netanyahu que por fin la Cruz Roja Internacional va a intentar averiguar el paradero de los rehenes que no sean liberados en los próximos días. Esto después de que durante más de 1.5 meses no lograran ningún tipo de acceso a estos rehenes que se encuentran en el interior de Gaza. José Levy, CNN, Jerusalén.
Saludo en el estudio de CNN en la Ciudad de México a la doctora Indira Sánchez, que es profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, de este Instituto Tecnológico de Monterrey, que bueno, pues desarrolla ahí un trabajo muy importante. Doctora, gracias por estar aquí.
Carmen, muchas gracias.
Para hablar de lo que está ocurriendo. Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Y gracias a José Luis Michelena. José Luis es el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras, México y Centroamérica. Acabamos de hablar con José Luis en este este contexto de cosas, pero no podíamos no llamarle de nuevo en esta fecha con motivo de la trágica noticia que se tiene sobre la muerte de Médicos Sin Fronteras, que ha ocurrido también en estos días y horas. Gracias, José Luis, por estar aquí y contarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen.
¿Qué sucedió, José Luis?
Pues mira, hay que decir que ha sido un fin de semana trágico para Médicos Sin Fronteras. Por una parte, el sábado, un convoy que intentaba evacuar a compañeros de Médicos Sin Fronteras y familiares intentó cruzar hacia el sur, no pudieron cruzar porque el retén estaba lleno de gente, se regresaron y a su regreso fueron atacados y ahí resultó muerta una persona familiar de uno de nuestros compañeros y otra herida. El lunes pasado también en la clínica donde se estaban refugiando y la guest house que tenemos resultó blanco de los ataques y de los combates y resultaron esos cuatro coches con los que se había intentado la evacuación, resultaron destrozados, quemados. Y el día de ayer, lamentablemente, en el hospital Alauda, un par de compañeros junto con otro médico adscrito al sistema de salud de Gaza resultaron muertos por un bombardeo que se dio en el tercero y cuarto piso del hospital de Alauda, junto con otros compañeros y pacientes que estaban en ese momento pues, siendo revisados por los médicos. Con lo cual, pues, estamos hablando de un cuadro bastante terrorífico y que nos tiene horrorizados como organización. Y lamentablemente, esta mañana, esa primera persona que resultó herida en el ataque al convoy del sábado ha fallecido. Entonces, prácticamente estamos completamente horrorizados y consternados por estos ataques a pacientes y a personal médico que se están dando y que ya están afectando a nuestra organización.
Con toda razón, devastados y horrorífico es la palabra que se utiliza, por supuesto, por parte de Médicos Sin Fronteras con esta lamentable circunstancia. Pues te agradezco mucho que nos cuentes, José Luis Michelena, y seguiremos hablando contigo, con Médicos Sin Fronteras, y te aprecio mucho tu presencia esta noche.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ti por estar aquí. Doctora, bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Esta información que nos comparte Médicos Sin Fronteras nos sacude y ahora se abre esta vertiente del acuerdo entre Hamas e Israel, un acuerdo en donde las fuerzas de defensa de Israel no han dejado de atacar a Gaza antes de la tregua acordada. Ha habido ataques al respecto antes de liberar a los rehenes. Y pues este acuerdo donde se establece la liberación de 50 rehenes, mujeres y niños, a cambio de esta tregua de 4 días. ¿Cuáles son las características del acuerdo?
En realidad, el acuerdo fue empujado por Egipto, por Estados Unidos y por Qatar. Digo esto porque recuerdo mucho que en los primeros días Qatar todavía no aparecía como un estado que podía provocar la negociación. Y finalmente el empuje de estos estados han provocado que además se empiece a negociar entre el Estado israelí y Hamas. Y lo que dicen es vamos a entregar 50 rehenes, pero por cada rehén nos van a entregar a 3 palestinos y palestinas. Por lo tanto, la entrega es de 150 presos palestinos y ellos entregarán 50 rehenes. Pero estamos hablando de que hay un conteo de 240 personas todavía secuestradas. Entonces apenas están entregando 50. Si tomamos más o menos los 4 rehenes que ya se habían recuperado, una rehén muerta, ¿no?, que había aparecido muerta, entonces estamos hablando que todavía quedan más de 100 rehenes secuestrados. Pero también es una tregua que es muy temporal, porque solamente es de 4 días que van a dar un respiro, que a veces a mí este respiro hasta me parece también un poco terrorífico, ¿no? Porque en realidad es un respiro que permite la entrada de alimentos, que abre, por supuesto, los pasos de Rafah, la ayuda humanitaria, y que también va a permitir la movilización para la recuperación de rehenes. Pero son 4 días que no nos aseguran que esto vaya en un proceso de pacificación, sino que al tener todavía 100 rehenes, puede haber nuevamente más bombardeos, más muertos. Ya estamos hablando de 14.000 muertos de la parte de Palestina. Esto es terrible y que evidentemente pues podría ser, lo vamos a poner en el podría, que es una palabra que no me gusta, podría ser el primer paso para que la Liga Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica, evidentemente Turquía, los BRICS ampliados, ¿no?, en donde está Arabia Saudita, en donde está Irán también, puedan empezar a ejercer un poco más de presión, especialmente en Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, y que esto pudiera llegar a un cese al fuego total.
¿A través del Consejo de Seguridad?
Pero el Consejo de Seguridad...
¿Estás segura que por ahí?
Yo creo que no, porque además podría ser un cese al fuego, pero eso no implicaría que sería una pacificación. Porque yo siempre digo que la pacificación o la paz no es la ausencia de conflicto. Es decir, para generar paz tiene que haber un proceso mucho más grande.
¿No consideras entonces que este primer punto de acuerdo para la liberación de rehenes, para estos días de tregua, para que entren camiones con ayuda, con medicinas, con alimentos, con agua, con electricidad? Bueno, ¿no te convence que es un punto de arranque para algo que puede ser mayor de un acuerdo?
Es un punto de arranque, pero puede ser mayor. Es decir, él puede, en esa posibilidad...
Nadie puede afirmar nada.
No lo podemos afirmar porque el Estado, desde el Estado israelí, desde el posicionamiento de Netanyahu, fue: vamos a continuar con los ataques después de estos 4 días. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es recuperar a todos los rehenes, por un lado. Segundo, acabar con Hamas y asegurar Gaza. Y esta parte a mí me parece que es lo complejo. Es decir, se pueden seguir negociando los rehenes, ¿no? Y la entrega de rehenes, pero vamos a tener... La pregunta es, ¿realmente se puede acabar con Hamas? ¿Y realmente se puede evitar, ¿no?, que haya inseguridad en Gaza? Cuando en realidad no hay una solución desde un punto de vista estructural. Es decir, estamos hablando de Gaza.
Vamos a eso, ¿no? Doctora Indira Sánchez, estamos de acuerdo en que estamos en una situación de emergencia absoluta humanitaria, que la cantidad de personas muertas es inadmisible, que es inadmisible todo lo que está pasando, es inadmisible el ataque de Hamas en contra de Israel, es inadmisible la forma en que la población civil está muriendo por los ataques de Israel, todo en conjunto. Pero bueno, a ver, vamos a la raíz entonces de nuevo. ¿Dónde estaría, frente a una crisis de este tamaño, dónde estaría la ruta o las rutas posibles, para una salida verdadera? Hablemos de la raíz del problema.
Yo creo que en donde pueden empezar a surgir soluciones, no es que no crea en los estados, pero creo mucho en las poblaciones. Y creo que esta negociación incluso tiene que ver con las presiones que ejerció la sociedad, por ejemplo, israelí, con las protestas que hubieron en donde estaban poblaciones palestinas y poblaciones israelíes en conjunto, con las protestas que se dieron en Estados Unidos, que también provocaron
en el mundo entero. Hay protestas en el mundo entero.
En el mundo entero. En Estados Unidos incluso hubo un cambio que se dio en el posicionamiento de Biden, ¿no? Es decir, primero era: somos aliados completamente de Israel, y ahora es: buscamos el proceso de pacificación, porque también es inadmisible que pueda ocupar nuevamente Israel Gaza. Entonces, ya empieza a haber un cambio de percepciones y un cambio de posicionamientos. ¿Esto lo han logrado los estados? Yo creo que no. Yo creo que lo han hecho las poblaciones al interior, pero también al exterior. Y esta presión que se ejerce, podríamos decir desde sociedad civil, pero no todo es sociedad civil, porque también hay gente que no pertenece a ninguna organización, son las que están generando personas, ¿no? Es finalmente quienes están generando esa presión para que pueda haber un proceso de negociación. Yo ahí creo que se puede hacer una escucha y empezar un diálogo que va a ser lento, pero que pueden generarse soluciones, y que con esa presión los estados pueden empezar a cambiar esa dinámica de voluntad política.
Doctora Sánchez, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, estamos en la parte final, doctora Indira Sánchez. Bueno, por supuesto que en esta crisis tremenda que se ha desatado a partir del 7 de octubre para acá, que ha sido ya esta escalada, y esto que, bueno, es un punto de acuerdo en donde, por lo pronto, en los próximos días, cuando se entreguen los rehenes, cuando haya este intercambio, cuando puedan entrar los víveres, todo lo demás, bueno, la pregunta es entonces, ¿en dónde está el punto de arranque para una solución verdadera, que es lo que estamos aquí planteando? ¿Tendrían que revivirse, recuperarse los acuerdos de Oslo, que es lo que más ampliamente se conoce y que teóricamente llegaron a un punto de coincidencia que quedó en qué? ¿Es retomable eso?
Yo creo que algunas partes son retomables, pero en lo que fallaron los acuerdos de Oslo, tanto Oslo 1 como Oslo 2, es que no tomaron en cuenta el retorno y el derecho a retorno a los refugiados.
¿Cuántos refugiados?
5.9 millones de refugiados
palestinos. 5.9 millones de refugiados palestinos.
Palestinos, así es, de acuerdo a la cifra de
eso. No está, eso no está contemplado en
el. No está contemplado porque no está el derecho de retorno, por un lado. Lo segundo es el estatus de Jerusalén. Es decir, Jerusalén va a seguir dividido entre Jerusalén Este, Jerusalén Oeste. ¿A quién le va a pertenecer Jerusalén? Sigue siendo esta dinámica, además, como lugar sagrado de las tres religiones, las más importantes, por lo menos las reveladas, ¿no? No las más importantes, pero las reveladas, el Islam, el cristianismo y, por supuesto, el judaísmo, ¿no? Es decir, se lo pelean por una cuestión mítica, además, de nacionalismos. Y, por otro lado, también el otro elemento que no se ha podido resolver es la salida de asentamientos de la parte de asentamientos israelíes en Cisjordania. Entonces, para crear un nuevo acuerdo de paz, esta paz tiene que ser una paz justa, tiene que ser una paz duradera y, más allá de palabras vacías de justicia o de democracia, tiene que ser una paz que tome en cuenta las necesidades de las poblaciones. Y eso no lo tiene Oslo 1, no lo tiene Oslo 2, no lo tiene la hoja de ruta o el mapa de ruta del 2003, tampoco lo tienen los encuentros de Anápolis, por ejemplo. Y menos los acuerdos bilaterales. Es decir, son procesos, tiene que ser un proceso paulatino, poco a poco se tiene que ir dando este proceso, pero tienen que integrar a los actores presentes. Y aquí lo difícil es, al final, en un principio lo recuerdo mucho porque decían, ¿van a negociar con Hamas? Y, o sea, van a tener que negociar con Hamas. Y es lo que estamos viendo el día de hoy.
Negociar.
Negociaron con Hamas. Este acuerdo surge de una negociación.
Israel ha sido clarísimo. Se trata de destruir a Hamas.
Ahora, ¿esto va a pacificar? ¿Esto va a traer hasta cierto punto la estabilidad a Gaza? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, aquí es en donde habría de ambas partes, se tiene que crear incluso del lado de Palestina un nuevo. Bueno, me voy a atrever a decirlo, pero un nuevo liderazgo político que no esté basado ni en la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, ni en Hamas en Gaza.
¿Y eso es factible?
Yo creo que las nuevas generaciones podrían lograrlo. Él podría nuevamente, pero creo que esto es un proceso mayor, es un proceso mucho más largo. Pero las nuevas generaciones, lo estamos viendo, son las generaciones que además, personas que están muriendo a muy temprana edad, entre 15, 18 años, y son generaciones que están desgastadas y que realmente desean un cambio en el caso de Palestina, pero además las generaciones que están impulsando también un cambio en Israel.
Pues se nos acabó el tiempo, doctora. Seguiremos hablando, si tú me lo permites, por supuesto. Claro, pero sí, para efectos prácticos, estamos nosotras conversando en el tiempo de México, con estos tiempos horarios. ¿Qué se esperaría en las próximas horas?
Bueno, la liberación de los rehenes, aproximadamente vamos a estar pendientes en la madrugada, ¿no? A ver si podemos estar por ahí muy pendientes 2-3 de la mañana, ¿no? Algunos
tiempo
han hablado.
Tiempo de México.
Uh-huh. Tiempo de México. Evidentemente, hasta ahora no han cesado los bombardeos del Estado de Israel hacia Gaza, ¿no? Es decir, y durarán solamente hasta el momento en que se liberen los rehenes. Entonces, seguramente como para la 1:12 de la noche ya tendremos un cese al fuego temporal. Son 4 días, estar muy pendientes de que en este intercambio no haya, en esa pequeña delgada línea, no exista algo que rompa la delgada línea y que vuelva, ¿no?, otra vez las presiones y las tensiones en el espacio. Desde la parte de México, que eso no lo hemos dicho, bueno, pues esperar que también las dos personas secuestradas, que de nacionalidad mexicana, pues parece que vienen también en la lista, ¿no?, en el nombre de lista de las personas que van a liberar. Entonces habrá que estar también muy pendientes. Hoy lo dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores y creo que eso también es importante desde una espacialidad como México, ¿no? Va a dar una tranquilidad para las familias.
Es una tregua de 4 días, pero que se ha dicho también se puede extender. Puede haber un día adicional por cada 10 rehenes adicionales disponibles para su liberación.
Así es.
O sea que eso puede ampliarse.
Puede ampliarse.
Sería deseable.
Pero
bueno,
sería deseable.
Bueno, por supuesto, los rehenes tienen que ser liberados y si esta es la modalidad, pues entonces.
Claro, ahí la contraparte sería si van a liberar a más presos palestinos, que era el objetivo del ataque del 7 de octubre. ¿No? Y bueno, yo escuché a Hamid Dabashi hace poco y él decía algo muy interesante. Cuando hablamos de emancipación, siempre recordamos la toma de la Bastilla. Pero cuando fue Ashkelon, fue una situación mucho más compleja. Entonces, ahí tendríamos que ver, ¿no?, cuántos presos palestinos están en capacidad de ceder el Estado israelí. Y esto podría darnos algunos días más, ¿no?, de pacificación.
Pues estaremos al pendiente para seguir comentando e informándole al público de este programa y de esta cadena. Gracias, doctora, por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen.
Y compartir tu conocimiento y tu análisis de este momento tan difícil para esta región del mundo y para el mundo, porque al final de cuentas esto tiene implicaciones pues, amplias en todo el planeta. Gracias, Indira, por estar aquí.
Muchas gracias.
Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Estaremos al pendiente para informarle y seguir analizando todo esto. Gracias y hasta la próxima.